A los golpes. Es presentado por Corona Extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra.
Amigos, un placer saludarles. Sean ustedes bienvenidos a Los Golpes. Aquí estamos Juan Manuel Márquez, David Faitelson. Yo soy Jorge Eduardo Sánchez. Listos para charlar de boxeo. Y mire que hay bastante para platicar, pero no perdamos más tiempo. Compañeros, ¿cómo les va? Campeón, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Gusto saludarte. David, igual de la misma manera. Y también ustedes que nos siguen semana a semana. Y sí, temas importantes, tocar todavía en el aire la moneda para ver quién es el rival del Canelo Álvarez para la fecha de septiembre.
Pues sí, empieza a acabarse el tiempo. David, ¿cómo te va? Buenas noches.
Bien, buenas noches, campeón. 71 días para la fecha del 14 de septiembre y se manejan 6 nombres en 4 categorías diferentes. Un boxeador en super welter que subiría a peso mediano, en mediano, por supuesto, en super mediano y en semi completo.
Sí, parecen a existir muchas opciones para el Canelo, pero no se deciden.
No se deciden.
Vamos a estar charlando de ello y vamos a revisar precisamente, vamos a comenzar con lo ocurrido la semana pasada en Rhode Island, donde Demetrius Andrade, uno de los posibles rivales de Saúl el Canelo Álvarez para el 14 de septiembre, enfrentó al polaco Andrei Sulecki. En el mismo primer episodio lo mandó a la lona Andrade. Y se vienen a confirmar todas las sospechas de este peleador norteamericano, Juan Manuel. David, un estilo difícil de observar a detalle, de disfrutar. Es un buen peleador, es zurdo, privilegia la defensiva, es veloz, tiene puntería, es certero. Él trata de dar espectáculo, pero su boxeo es diferente. Juan Manuel tiene un estilo bien difícil.
Sí, estilo difícil, estilo atrabancado, incluso se avienta. Ahí es un peleador de inteligencia, un peleador que le puede manejar al contragolpe. Tiene que manejar, en este caso, Demetrius Andrade, la calma. Él maneja bien la velocidad, sí, pero de repente cuando lastima al rival, quiere ir a buscar el knockout. Y eso le puede provocar desesperación y que sea conectable también.
Sí, esto fue por el título mundial de peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo. Tiene 31 años, permanece invicto. David, este es un buen peleador y quiere enfrentar en septiembre al peleador mexicano. Tiene la capacidad de hacer ver mal al que sea, David.
Sí, y finalmente el boxeo es eso, es una condición de estilo. Cada boxeador tiene un estilo y lo vivimos durante mucho tiempo con Floyd Mayweather, que tenía un estilo complicado. No lo estoy comparando con Demetrius Andrade de ninguna manera, pero tenía un estilo complicado y a partir de ahí logró un reinado y logró marcar una época dentro del boxeo. Si todos los boxeadores fueran iguales, sería muy aburrido esto. Es un boxeador diferente, con otro tipo de estilo, otro tipo de condiciones. Y el Canelo, si quiere recoger todos los campeonatos de peso de 160 libras, pues tiene que buscar también a Demetrius Andrade.
Sí, no se puede nada más escoger a los que se acomoden a mi estilo. Hay que ganarle a todos. Por ello, en su momento, pues ya enfrentó peleadores de este estilo en particular que ya lo metieron en problemas. El propio Austin Trout y Islandi Lara, Juan.
Sí, se le dificultan los peleadores que se le mueven, los peleadores pues que manejan bien. Sí, el box técnico, el box de pegar sin que te peguen. Creo que ese es el arte del boxeo, es pegar sin que te peguen, pero la gente lo que quiere es ver espectáculo. Entonces creo que Demetrius Andrade funge las dos opciones. Da espectáculo y también maneja la técnica. Siempre pelea cuando le conviene, la forma en que le conviene, y creo que es muy importante el peleador estadounidense.
Y nos quedamos cortos en los ejemplos, porque viene de enfrentar a Danny Jacobs, el peleador mexicano, donde no lució, le costó trabajo. Anteriormente con Mayweather, su única derrota. En fin, ¿qué dice Demetrius Andrade, el popular Bubu en los Estados Unidos? Vamos a escuchar.
So like he was a great fighter, top hand guy, he came forward the whole night, you know, he allowed me to use my tools, and you know, I gave people another great 12 rounds of boxing. Came out strong, utilized my skills in jab, and Selecki ain't no pushover, no walkover, he ain't no Steve Rose, he ain't no Rocky Fielding, so Canelo, where your c**n is at, let's get it. Listen, forget the WBC shit, whatever that franchise belt is. Canelo, let's go, man. Let's unify this division. Let's have one champion. It's right here. Let's do it. That's it. There's no more running. There's no more games. Let's put it all on the line and see who's the best. Mano y mano. Let's go. Viva la Mexico!
Bueno, se volvió loco ahí al final. Demetrius Andrade, en su desesperación por conseguir la pelea, pues dijo cualquier cantidad de cosas. A ver, Eddie Hearn, el promotor de Andrade, dice: hablé con Eric Gómez y Robert Díaz y me preguntaron si Demetrius estaría disponible para pelear contra Canelo en septiembre. La respuesta es un gran sí, y aunque no creo que seamos la primera opción, es la pelea indiscutible y Demetrius estaría listo al 100%. Veremos qué pasa en los próximos días. Pues ahora que David Faitelson estaba hablando de las opciones, pues Andrade evidentemente pues tiene un título. Es una pelea que le interesa al Canelo Álvarez porque quiere unificar las 160 libras. ¿Quiénes más están ahí? Callum Smith, desde el campamento del peleador británico, dicen: a nosotros no nos han hablado. Nosotros estamos pensando en otro combate. Claro que nos interesa la pelea, pero a nosotros no nos han llamado. Así que, por descarte, por eliminación, Callum Smith va al final de la fila. Sergey Kovalev, sabemos que le hicieron una oferta, una oferta pequeñita. La rechazó el equipo del peleador ruso, el campeón de peso semicompleto. Así que yo creo que Kovalev no va tampoco, al menos en septiembre. Gennady Golovkin, no quieren a Golovkin. El pretexto es: no tiene un cinturón de campeón del mundo. Y Jaime Munguía parece ser una opción viable. El campeón mundial de peso super welter es mexicano. El Canelo había declarado que no quiere enfrentar ya a mexicanos, pero ante las opciones parece que pudiera ser Munguía también.
Sí, hay varias opciones. Las opciones importantes: Demetrius Andrade, como ya lo comentas. Carlos Smith no, porque él quiere pelear contra otro compatriota de él de allá Billy de Joe Europa. Sanders. Billy Joe Saunders.
Y antes otro peleador.
Claro, pero aquí hay que ver la opción. Si Canelo Álvarez quiere un campeonato, ¿lo quiere en qué división? Si en la división de peso super welter, para enfrentar a Jaime Munguía podría ser esta opción, pero ¿lo quiere en la división de peso medio o en la división de peso super medio? Hay que ver también en qué división quiere el campeonato, o quiere,
suponiendo que es en 160 libras, Juan, en mediano.
160 libras, pues ahí está Demetrius Andrade.
El propio Munguía pues da el peso.
El propio Munguía da el peso porque es un peleador alto, un peleador que tiene altura, pero yo creo que aquí la cuestión experiencia y la cuestión técnica boxística está a favor del Canelo Álvarez.
Claro.
Creo que sería más cuestión de tener o esperar que Jaime Munguía tome un poco más de experiencia. Ha peleado, hay que ver si el nivel de oposición de ambos peleadores no es lo mismo. Canelo Álvarez ha enfrentado un mejor nivel de oposición que Jaime Munguía. Creo que eso también marcaría diferencia.
No hay comparación en las carreras de ambos. David, ¿quién te gusta para el Canelo en septiembre?
Aquí el problema, lo que decía Juan Manuel, tiene razón. Aquí es una cosa lo que le gusta al Canelo y otra cosa es lo que le conviene al boxeo. Para mí la opción número uno era Gennady Golovkin, pero está prácticamente desechada. Es decir, no van a enfrentarse con Golovkin en una tercera pelea en septiembre, entendiendo que es un combate que necesita más promoción, más tiempo, preparación y demás. Yo creo que lo de Munguía para mí no es una posibilidad. Es decir, Munguía no ha demostrado todavía las condiciones para ser un boxeador de grandes ligas. Está apenas en un proceso de evolución. Colocarlo contra el Canelo sería mandarlo al matadero en este momento. Tiene mucha inexperiencia, tiene muchos temas que corregir todavía en su esquina. Creo que no es el momento para ponerlo con el Canelo. Yo quisiera una pelea contra Kovalev. Me gustaría. Estaba revisando, Jorge Eduardo, la diferencia de estaturas. 1.83 m contra 1.73 m. Son 10 centímetros.
¿De quién hablamos?
¿Kovalev?
No, David, debe ser más alto Kovalev, 1.83 m.
Yo tengo Kovalev 1.83 m.
Es semicompleto, yo creo que está más alto Kovalev, quizás.
Yo creo que 1.80 y pegándole al 1.90 se ve más alto porque cuando peleó con...
Semicompleto.
Sí.
Yo creo que está más grandote Kovalev.
Pero bueno, a final de cuentas en el boxeo, pues la estatura no tiene importancia.
No hace diferencia, pero por ejemplo, con Callum Smith sí habría como 20 centímetros de diferencia.
Pero hay que ver también, Callum Smith es un campeón en la división de peso supermedio. Creo que sería cuestión importante para el Canelo de subir de peso medio a supermedio. Pero subir a peso semicompleto, donde a un peleador como lo es Kovalev, que está acostumbrado a pelear en esa división, un peleador que en este caso el Canelo, que tiene que subir dos divisiones.
Un peleador más grande que él.
Claro, más grande que él. Exactamente.
Es un reto.
Es un reto, todos los retos como deben de ser, pero es un reto difícil para el Canelo.
Pero se antoja para el 14 de septiembre. A mí se me antojaría pagar un boleto por ver al Canelo buscando el campeonato de peso semicompleto.
Aparte, eso lleva un
riesgo.
Un proceso. El subir de peso dos divisiones es un proceso, no es decir, voy a agarrar a Kovalev para pelear en septiembre.
Pero si ya le ofrecieron a Kovalev, quiere decir que él está listo para eso.
No, y que quiere la pelea.
Y que quiere la pelea.
Eso es otra cosa diferente, pero sí, aquí la cuestión es un proceso en el cual tienes que subir dos divisiones y no vas a pelear con cualquier peleador, ¿eh? Un peleador que ya está lastimado, un peleador que ya está prácticamente...
Porque yo soñé con despertarme un día y decir, México tiene un campeón de peso completo y uno de semicompleto. Imagínate.
¿Sabes
eso?
¿Quién anda en semicompleto y puede hacerlo?
¿Quién?
El zurdo Ramírez.
Ah, ya está, si me completó.
Sí, él quiere también a Kovalev. Y no se extrañe si en un futuro no muy lejano se enfrenten Canelo y el zurdo Ramírez.
Es otra opción, claro. Pues ahí, ahora, ¿quién tiene más posibilidades de ganarle a Kovalev? Yo creo que el Canelo.
Sí, por el nivel
técnico. Más que el zurdo Ramírez.
Nivel técnico, el poder también. Y aparte sabe pelear en la zona corta. Y la velocidad.
Sí, el zurdo es un tipo de 1.93. Sí. Bueno, así el panorama. Todavía hay mucho que platicar y discutir porque parece que queda fuera de la ecuación Demetrius Andrade. Y él puede ser el rival oficial el 14 de septiembre. Vamos a la pausa. Antes la encuesta. ¿A qué rival quieres que enfrente el Canelo en septiembre? Lo que estamos platicando en la mesa. Andrade, Callum Smith, Jaime Munguía, Sergey Kovalev. Bueno, no aparece Golovkin, pero ahí hay buenas opciones. Vamos a la pausa. Participe con nosotros. Ya regresamos. Vamos a revisar algunos mensajes en las redes sociales para más o menos seguir entendiendo hacia dónde va toda esta conversación. Dice Eddie Reynoso, el entrenador del Canelo, esperando la llamada, estamos listos. Y luego una serie de etiquetas, Guadalajara, No Boxing No Life, que es la marca del equipo del Canelo, el equipo de Canelo. Bueno, otro de Eddie Reynoso, esperando una recta más de 100, pero tal vez venga un slider, un cambio de velocidad o ya a la desesperada, un screwball, ya muy difícil de verse hoy en día, pues con lenguaje beisbolero.
Beisbolero, sí.
Haciendo saber que quién sabe quién vaya a ser el rival del Canelo para septiembre. Fernando Beltrán, el promotor de Sanfer, dice, siempre buscamos las oportunidades y lo mejor para nuestro talento. Sanfer Box, más de 50 campeones mundiales, orgullosamente mexicano, dice todo y para el mejor, 154 libras, Jaime Munguía, lo aceptan para Canelo, va, en ningún momento dudamos, mexicano contra mexicano, lo que dice Fernando Beltrán, que bueno, pues él está esperando la oportunidad de enfrentar a Jaime Munguía con el Canelo Álvarez para el mes de septiembre. Y precisamente hablando de Fernando Beltrán y de Sanfer, pues lo tenemos en la línea telefónica. Un abrazo, Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches, acá estamos en Juan Manuel Márquez, David Faitelson, Jorge Eduardo Sánchez. Cuéntanos un poco, Fernando, pues de este tema de Jaime Munguía, de la posibilidad de subir a 160 libras y de retar al Canelo. ¿Cómo estás, Fer?
Muy bien, gracias, saludos a todos. Yo me siento muy contento de primero que nada de estar con ustedes aquí al aire. Y pues la verdad, como bien lo he escrito, yo busco siempre las mejores oportunidades para el talento de Sanfer. Estamos seguros de que tenemos el nivel, que es lo principal. Lógicamente respetamos muchísimo al Canelo Álvarez, es un peleador que está probado, está demostrado y sobre todo que ha participado con gran oposición. Nosotros hemos demostrado igual, hemos demostrado que es un muchacho que viene, es un prospecto de 22 años y que se ha convertido en una realidad, le ganó al que retiró a Miguel Cotto y así ha venido subiendo. Hemos hecho ya varias defensas con peleadores de buena calidad y pues estas son las oportunidades que no debes aprovechar a nadie, ¿no? En el caso de nuestro gran campeón Juan Manuel Márquez, todos recordamos que tardó mucho en que le llegaran las oportunidades importantes y cuando le llegaron pues las aprovechó y por eso nos regaló noches como las que nos regaló, ¿no?
Fernando, te saluda tu amigo Juan Manuel Márquez. Hoy una pregunta, ¿no sería precipitar la carrera de Jaime Munguía enfrentándolo frente al Canelo Álvarez?
Pues le podemos dar esa lectura también de que probablemente no esté listo para ese tipo de rival. Sin embargo, las oportunidades no pasan, ese tipo de trenes no pasa todos los días por enfrente. Y si nos dan la oportunidad ahorita, créeme que nos sentimos siempre, a él siempre le ha gustado esa pelea en lo particular. Y si nos dan la oportunidad, si nos dieran la oportunidad, lógicamente la agarraríamos. Así nos dijeron con Liam Smith, con Saddam Ali. Cuando fuimos con Saddam Ali también sentían que lo estábamos precipitando, prácticamente de 8 rounds brincó por el título mundial y en 4 rounds lo despachó. Entonces tiene el divino tesoro del punch, es un muchacho que aguanta y que está aprendiendo día a día y que no sale del gimnasio. Entonces la verdad, las oportunidades como estas yo no les dejo pasar.
Fernando, te saludo con mucho gusto. Ya en una oportunidad Munguía parecía tener la ocasión de enfrentar, si no me equivoco, a Gennady Golovkin, y al final de cuentas no ocurrió. Y todo el mundo hablamos de que era demasiado pronto en su carrera. A este chico le vemos pasta para poder ser un campeón mundial mexicano con mucha carrera, con mucho futuro, y es un chico muy joven. ¿Realmente crees que es la oportunidad, como decía Juan Manuel, o no crees que podrías esperar un poco más de tiempo para darle el sitio adecuado todavía y que siga aprendiendo y tomando experiencia?
Mira, yo veo muchos puntos a favor. Uno de ellos es de que Saúl, gran campeón Saúl Álvarez, ha dejado de ir hacia atrás y de contragolpear, y está buscando siempre el pelear. Fue para el frente en su última pelea, que hizo retroceder a su oponente, y pues si pelea así, yo creo que es un choque de trenes, y entre mexicanos tenemos grandes recuerdos en peleas inmemorables, y yo creo que entre mexicanos siempre te paras un poquito más, ¿no?
Fernando, también hemos comentado a lo largo de todo el año que Jaime Munguía, pues, no es un producto terminado, es un muchacho que todavía sigue aprendiendo, que tiene mucha fortaleza, muchos atributos a la hora de ir a la ofensiva, tiene una tremenda pegada. ¿Qué le ves, Fernando, a Jaime para seguir mejorando? Porque defensivamente, pues, todavía hay algunos huecos en su desempeño. Pues así son los combates de boxeo, uno aprovecha los fallos del otro, y en ese sentido parece haber más del lado de Jaime Munguía que del Canelo. Pero más allá de la economía y del aprendizaje de Jaime Munguía en un combate ante Saúl Canelo Álvarez, ¿qué crees, Fernando, que debe de aprovechar a Jaime Munguía ahora mismo para mejorar y tomar esta oportunidad ante el Canelo y tratar de trascender?
Bueno, primero que nada, en el cambio de entrenador tuvimos muchos beneficios en un inicio. Sin embargo, se le trató de cambiar completamente su estilo. Estaba brincando mucho. Yo creo que el señor Roberto Alcázar es un gran entrenador. Únicamente que yo sí reconozco que este muchacho no es Oscar de la Hoya y no se le puede poner a bajar las manos, a estar retrocediendo, a estar brincando tanto. Cuando eres un peleador que toda tu vida ha sido prácticamente un fajador, un peleador que traías las manos arriba, que buscas el intercambio, y pues ahí comenzábamos todos los beneficios que tenía dentro del cuadrilátero, los comenzaba un poco a perder. Sin embargo, ahorita acabamos de hacer otro cambio, estamos muy agradecidos por lo que aprendió con Roberto Alcázar, y creemos que hoy lo veo mucho mejor, moviendo más la cintura, más, con las manos arriba, golpeando, girando la cintura y girando todo como lo hizo en sus momentos de muchos knockouts. No es una excusa, pero sí sentimos que encontramos el detalle en el cual estábamos fallando.
Fernando, entonces Jaime Munguía es la opción, no es la opción, ya ese rival para el Canelo Álvarez para septiembre.
No depende de nosotros. A nosotros nos llegó la oportunidad de que si estaba la pelea estaríamos dispuestos, y nosotros no dudamos en decir que sí. También se estuvo sonando mucho Gennady Golovkin, estuvo sonando muchísimo. Tiene 37 años, en su última pelea no lo vi tan bien. Yo creo que también esa oportunidad no la dejaría ir de ninguna manera, y son oportunidades. Yo sé que vamos contra los pronósticos.
Pero tú, ¿qué harías, Fernando? Tú eres un promotor obviamente muy importante. ¿Tú qué harías si estuviera en tus manos montar una gran pelea para el Canelo el 14 de septiembre? ¿Qué determinación tomarías? Está Demetrius Andrade, está Kovalev. Sí, de acuerdo.
Si tuviera la decisión de Canelo, yo no me iría a las 68, si yo fuera él, yo buscaría una pelea importante en las 60. Se me hace, y Kovalev se me hace demasiado peso. Tengo el gusto de haberlo saludado en un par de ocasiones a Kovalev, y es demasiado grande, y es un pegador. Yo creo que estaría dando muchas ventajas, y no únicamente las ventajas, no estás hablando cuando dio ventajas con Mayweather, porque también pues decían que lo habían precipitado con Mayweather, pero pues Mayweather venía de menos peso que él, subiendo, y no únicamente eso, sino que tenía un nombre el nombre más importante del boxeo en ese momento. Si yo no veo a Kovalev que traiga mucho a la mesa, que es el hombre más importante del momento, yo creo que Canelo puede ser el peleador más importante, y él está para escoger. Yo no escogería un peleador como Kovalev o uno de las 168, ni tampoco escogería a Smith, a Carlos Smith. Se me hace que es un pegador de la 68, está en su peso natural. Yo buscaría una pelea en los 60 si tuviera la decisión en mis manos, ¿no?
Oye, Fernando,
yo respeto mucho lo que hagan.
Y si no se da el combate entre Jaime Munguía y el Canelo, ¿hacia dónde apunta Jaime Munguía? Porque era bien interesante un combate de unificación con Jared Hort o con Yermel Charlo, y los dos perdieron.
Sí, así es. Yo creo que apunta a hacer una defensa para seguir creciendo boxísticamente. Él tiene cobertura con la plataforma de Zone, para tiene todo, nos darían una pelea en septiembre o octubre. Entonces él seguiría su carrera, seguiría progresando, seguiría tratando de ser mejor y buscar que lleguen las oportunidades como esta. Pero no dudaría ni un segundo en que si llegan a agarrarlo.
Perfecto, Fernando, muchísimas gracias por aceptar la llamada, gracias por charlar con nosotros en A los Golpes.
Muchas gracias, un abrazo a los tres y un muy especial a Juan Manuel Márquez.
Perfecto.
Gracias, Fernando.
El mejor campeón que se ha dado México.
Gracias, muchas saludos. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a Fernando Beltrán, ahí están sus conceptos, el que controla a Jaime Munguía. El detalle cuando hablaba de Canelo y Mayweather es que Mayweather no te lastima, te puede dar una lección de boxeo, pero no te va a noquear. A Jaime Munguía le puede costar la carrera.
Sí, de acuerdo.
Sí. Sabemos de que Canelo Álvarez, cuando tiene la oportunidad de noquear a cualquier rival, lo hace, lo va a buscar. Y Jaime Munguía es un peleador que maneja bien la distancia, pero que se descuida mucho en cuanto a la cuestión defensiva. Creo que eso es una parte donde el Canelo Álvarez aprovecharía el momento. Y aparte abre mucho la guardia y la zona corta que le favorece mucho al peleador de Jalisco le hace mucho daño a Jaime Munguía.
Qué paliza le metió a Sadam Ali, que sí. Venía de vencer a Miguel Cotto, prácticamente lo retiró. Con Liam Smith, David, uh-huh. ya nos dio algunas muestras de sus falencias defensivas. Lo conectó bien el británico, le ganó por pura potencia Jaime Munguía. Y luego contra el irlandés Hogan, pues ya se metió en tremendos problemas. Inclusive mucha gente lo vio perder.
Sí. Y ya incluso esto, bueno, obviamente hubo un cambio de entrenador, ya hablábamos que se retiró Roberto Alcázar, lo decía Fernando Beltrán, y recibió un poco de consejos de Eric Morales, el ¿sí? terrible Morales. Eric Morales tiene otro tipo de ocupaciones, no creo que esté al 100% con Jaime Munguía, pero yo sigo pensando que este chico, como tú decías, no es un producto terminado, es un producto en evolución, uh-huh. y lleva un riesgo subirlo en una pelea frente al Canelo. Claro, el promotor enseguida piensa en el dinero. Y todo mundo, cuando piensa en el Canelo, piensa en el dinero. Claro. Que va a ser un gran cheque y que tiene la oportunidad de hacerlo. Y que a lo mejor más adelante no la tendrás. Pero yo creo que Fernando Beltrán y Sanfer descubren que ellos han perdido cierta confianza para mí en Munguía al mandarlo directamente a esta pelea. Porque si no, lo cuidarían más. La costumbre de Sanfer y de Top Rank y de Bovarum es cuidar al boxeador. Llevarlo por un camino más ordenado, buscarle rivales, no a modo, pero buscarle rivales no tan peligrosos e ir construyendo una carrera. Él va a ser la gran figura de Sanfer, la gran figura de Top Rank. Y ahora lo están mandando con el más poderoso de todos.
Sí, hay que dejar. En el papel, por los fallos defensivos de Munguía, terminaría noqueado. En el papel.
Claro.
Pero creo que sí sería espectacular lo que dure el combate.
Ah, claro. O sea, hay que dejar el beneficio de la duda. Creo que en este caso sería una pelea difícil para el Canelo Álvarez en los primeros rounds. Uh-huh. Cuestión de leer bien a Jaime Munguía. La cuestión también de aprovechar los errores que tiene Jaime Munguía en cuanto a la defensiva. Los
contragolpes.
Y sería muy, muy peligroso para el peleador de Tijuana los contragolpes, porque bien lo comentas, Jaime Munguía se abre mucho de la guardia, tira golpes curvos muy abierto, y los contragolpes son veneno puro para este tipo de...
Y el Canelo aguanta, ¿eh?
Se le ven mostrar los golpes a Jaime Munguía, Juan, desde los hombros.
Sí, porque es un peleador que le gusta pelear en la zona corta, que no es terreno para él, porque es un peleador de brazos largos. Él tiene que pelear la distancia media, larga, pero él le gusta pelear en la corta, que creo que por eso falla muchos golpes, porque está, pues prácticamente, podríamos decirlo, muy cerca del rival, y por eso no conectan o no llegan los golpes a su destino.
Sería una gran oportunidad para el equipo de Jaime Munguía. Económicamente, por supuesto, un gran platillo. Imagínense si llegan a dar el campanazo. Pero, ¿y el Canelo qué gana? peleando con el campeón mundial de peso super.
Nada, nada. Y le gana a Munguía y no le gana, realmente no gana, no gana un título, porque vamos, es un título por el que ya pasó la división de los super welters, y tampoco gana gran notoriedad, es decir, no es un nombre importante. Por eso yo sigo pensando que los nombres poderosos para el Canelo son, si lo quieres buscar en 160, Demetrius Andrade, que tiene un estilo y tiene un título. Es a lo mejor la posibilidad de enfrentar a alguien en la división de 168. O, de plano, servir con Kovalev. Aunque la advertencia de Fernando Beltrán es que es un hombre demasiado pesado.
Grandote.
Porque la pelea con Gennady Golovkin sería fenomenal, aunque Gennady Golovkin no tenga título. Fueron dos peleas muy competitivas, unas dos peleas muy cerradas, que creo que aquí la excepción de no tener un título en cuestión de Gennady Golovkin, creo que es una parte en la
cual... Creo que ya lo desecharon, Juan, ¿eh?
Sí, de ya hecho, lo desecharon, pero creo que es una mejor
absurdo,
opción.
Es un pretexto absurdo.
Es una mejor opción.
Entiendo el equipo del Canelo, no va a
ser... Está Demetrius Andrade, que es campeón en la división de peso supermedio, pero si no quiero una división de peso supermedio, pues me voy a la de medio, aunque Gennady Golovkin no tenga el campeonato, pues para dejar claro...
¿Por qué
claro,
no vamos con Mauricio Sulaimán y que le haga un cinturón a Golovkin para que lo exponga esa noche?
Por favor, hay otro nombre que no hemos contemplado en esta ecuación. Campeón mundial mediano del CMB en lugar de el Canelo Álvarez, que fue elevado a campeón franquicia, este invento del Consejo Mundial. ¿Germán Carlo?
Pero Carlo ya dijo, acaba de pelear Carlo, acaba de defender el campeonato. Dijo que está listo, que quiere. Todos quieren pelear con el Canelo porque significa dinero.
Exactamente.
Todos levantan la mano.
Están listos.
Sí, claro.
Para Saúl el Canelo. ¿Son,
de acuerdo?
Son millones de dólares.
No, pues de acuerdo.
Bueno, vamos a ver qué dice el público en la encuesta. A ver hacia dónde va la participación de ustedes. ¿A qué rival quieres que enfrente el Canelo en septiembre? Demetrius Andrade va a la cabeza, ¿eh? Bubu Andrade hizo ruido, se puso grosero, se puso retador. Tiene un estilo bien feo, bien difícil, pero es efectivo. Y de que va a lucir Andrade ante el Canelo, yo creo que sí. Iba cambiando ya el...
Pero Kovalev iba muy rezagado.
Y Kovalev es el más peligroso de todos. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos.
El Ring es presentado por Corona Extra. Lo que sea que vayas a hacer, hazlo con algo extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra.
Bueno, aquí estamos en el ring de A los Golpes con Juan Manuel Márquez para que nos cuente un poquito acerca de un posible combate de Sergey Kovalev y Canelo Álvarez. Sabemos que Kovalev le saca una buena cantidad de centímetros, de potencia, pero lo que estábamos platicando en la mesa, Juan Manuel, ¿en dónde radica la confianza de Canelo para enfrentar a un tipo dos divisiones arriba?
André Ward dio la medicina y dio la estrategia de cómo poderle ganar. Ajá. Creo que el punto importante de técnica de boxeo está a favor de Canelo Álvarez.
Ok, sí, sí, sí.
Está... Hay que saber que a Kovalev le hace daño cuando un peleador se le mete a la guardia. Y eso lo practica bien el Canelo Álvarez en la zona corta. Y le duele abajo, ya lo vimos. Uh-huh. Y creo que eso es el factor y la confianza que le da al Canelo Álvarez poder aceptar una pelea con Kovalev. La única diferencia es el peso. Hay que esperar el peso y el poderío, detalle. El poderío.
La creo, derecha de Kovalev.
La derecha, pero creo que Kovalev es un peleador que puede ser derrotable.
Predecible también.
Predecible también, okay, por el estilo que siempre maneja.
Lento quizás.
Lento quizás, pero imagínate, es un peleador largo, un peleador alto, con brazo largo. Si yo estoy aquí en la zona corta, ya te anulo. Él tiene que buscar
crear
los huecos.
Espacio.
Crear los huecos para poder conectar golpes. Pero si estoy aquí, que no lo dejo con velocidad, moviendo la cintura, incluso con pasos laterales y tirando golpes, yo creo que sería una...
Muy buen jab, Kovalev.
Mira, movie jab, que lo puedes contragolpear sobre el jab. Canelo Álvarez es un peleador bajito, a diferencia de Kovalev. De ahí viene el contragolpe, ya sea para acá, con la derecha, gancho, derecha, o del otro lado. Viene aquí con upper, derecha, gancho. Creo que esas oportunidades se le presentan bien al Canelo Álvarez y que lo sabe llevar bien a cabo.
Ok, ese es el lado del Canelo. Sí. Ahora tú eres Kovalev. ¿Qué hay que hacer contra el Canelo para ser efectivo?
Bueno,
Juan,
yo siendo Kovalev para con el Canelo, manejar el jab, no nada más marcarlo, presionar al Canelo Álvarez, porque el Canelo Álvarez no le gusta irse hacia atrás.
Claro, no le gusta pelear hacia atrás
e irse hacia atrás.
Evitar las cuerdas
y estar buscándolo. Creo que sabemos que Kovalev no mueve la cintura, pero se hace presión con combinaciones de golpes, no es de combinaciones largas, pero sí tira uno, dos, gancho y derecha.
Esta es la peligrosa.
Es de tres, cuatro golpes, es buscar la trayectoria del golpe y la trayectoria que llegue a su objetivo. Creo que es el punto importante.
Canelo le tiró mucho a Golovkin a las zonas blandas en cortito, Juan. ¿Será que con Kovalev también? Porque el riesgo es mucho más grande.
El riesgo es grande, pero bueno, en este caso tiene que estar ahí en la zona corta y aprovechar la zona corta que ya está ahí y lo hace muy bien el Canelo Álvarez. Baja gancho, upper y baja abajo. O sea, baja el gancho al hígado, que creo que es un punto importante. Y estar ahí en la zona corta es upper, gancho abajo y mover constantemente la cintura por un gancho, ya venga de Kovalev, un gancho y ahí regresar con golpes. Creo que la estatura se le favorece al peleador mexicano para estar en la zona corta e incluso ganarle con velocidad.
Ese es un detalle, la velocidad, la cintura, los desplazamientos, pero preocupa las rodillas también del Canelo.
Las rodillas, hay que ver, sabemos que el Canelo no es un peleador que bailotea, un peleador que se mueve rico. Se va a tener que mover, incluso cuando Kovalev lo esté presionando, tiene que irse hacia atrás. Y la rodilla derecha es la que le está molestando, es el soporte, en este caso para el peleador de guarda derecha, el soporte es el pie derecho, y creo que aquí lo que tiene que hacer es esperar al intercambio
pelear
de golpes,
pelear en círculo,
e incluso él mover la cintura y ahí, ¿por qué no contragolpearlo? Contragolpearlo sobre el jab, sobre la misma derecha, tírame la derecha, contragolpeó y al hígado, o incluso contragolpeó con la misma derecha, con gancho derecha. Y creo que son cuestiones de leer bien el combate, pero es un peleador bien que pueden descifrar sobre el ring.
Tiene creatividad, tiene combinaciones, pero son breves, Juan.
Son breves, son combinaciones de mucho poder, pero breves no son.
¿Oppers?
Oppers no tira mucho porque la distancia no se lo permite. Es
no
un peleador.
No
tiene los brazos largos. Tiene los brazos, ¿te refieres al Canelo?
Ajá.
Bueno, el Canelo lo puede hacer en la zona corta. Tirar ahí, por ejemplo, gancho derecha abajo y ahí estar en la zona corta y para mí subirte. Aprovechar la zona corta porque la zona larga no le va a permitir la distancia de Kovalev.
Kovalev está tranquilo aquí.
Sí.
Pero él sí llega con la derecha, Juan.
Él sí llega, pero tiene que tener mucho cuidado. Tiene que leer bien esa derecha Canelo Álvarez para poder contragolpear sobre esa misma derecha. Por ejemplo, tú me tiras la derecha, yo nomás hago un pasito hacia atrás y yo regreso.
Con la cubana.
Sí, yo regreso con la misma derecha. Es fácil, ahí mismo, es más, con el mismo movimiento del hombro, me la llevo y ahí yo regreso con derecha, gancho, derecha.
Bueno. Pues es un hipotético combate, sería muy interesante en lo técnico, en lo estratégico. A ver por quién se decantan. 14 de septiembre, Canelo contra alguien, pero aquí está el ejemplo de Kovalev.
A los golpes es presentado por Corona Extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra.
Lo mejor, dice Golden Boy Promotions en Twitter, es decir, Oscar de la Hoya y compañía. Canelo está nominado a la categoría de mejor boxeador para los ESPYs 2019. Esos premios se van a entregar el próximo miércoles. Y Canelo estará compitiendo con Terence Crawford, Vasyl Lomachenko y Dante Wilder. Vamos a ver cómo le va entonces en esa entrega de premios de los ESPYs. Bueno, vamos a revisar a los campeones en el peso supermediano. Está Anthony Tyrrell, está Billy Joe Saunders, que es británico, Caleb Plant, que es una gran revelación del boxeo de los Estados Unidos, invicto, y está el Canelo Álvarez en ese título que le arrebató a Rocky Fielding, que quién sabe por qué o cómo ostentaba Rocky Fielding con un pobre nivel en los supermedianos. Este es otro combate que pinta muy bien en los supermedianos. Que quiere el peleador mexicano, que quiere el equipo del peleador mexicano, pero yo creo que por el momento esto no se va a hacer. Callum Smith es un tipo de 1.91. O sea, hay una diferencia muy importante físicamente con el Canelo. Además está invicto y viene de una gran exhibición en su presentación en los Estados Unidos. Callum Smith es hermano de Liam Smith, el que ya peleó con Jaime Munguía y que ya peleó también con el Canelo Álvarez. Bueno, ahí está otro hipotético combate. Pienso que ese combate no se va a hacer en septiembre, a lo mejor para el próximo año. Pero ese tipo sí es peligroso en serio. Es un noqueador, está invicto y además casi 20 centímetros de estatura con respecto al peleador mexicano. Pero lo importante de todo esto, Juan Manuel, es que no es tu estatura. es que sepa sacarle jugo a lo largo de los brazos, y este claro. señor lo sabe hacer.
Él lo sabe hacer, pero también hay que ver en este caso el peleador a que voy a enfrentar, Carlos Smith, que posiblemente puede ser un rival del Canelo Álvarez, pues manejarlo también. Te puede jugar un punto a favor la estatura, la distancia, como te lo puede jugar al contrario. ¿Por qué? Porque en este caso el Canelo Álvarez puede contragolpear, como lo estábamos diciendo, uh-huh. frente a Kovalev en el ring. Y creo que es un juego de estrategia, un juego de estrategia sobre el ring. Si Callum Smith maneja bien la distancia, tiene pegada fuerte, pero también los contragolpes le hacen daño. Un peleador que de repente no sabe manejar la distancia que le favorece, un peleador que de repente también comete errores al contragolpe, uh-huh. y creo que eso también puede ser contraproducente para el peleador más alto en cuanto a la estatura y en cuanto a la distancia.
David, hablamos de varios combates. Creo que el Canelo puede salir tranquilamente con 5 o 6 peleas en 2-3 años, entre medianos, supermedianos y semicompletos. Allá hay rivales.
No, estoy de acuerdo contigo. El problema es que quiere enfrentar a esos rivales, porque el boxeo es un deporte tan extraño, uh-huh. tan caprichoso, tanto lleno de intereses, que el boxeador elige a su oponente.
Para mí, sí. lo que elige el Canelo son los tiempos. Creo que son...
Correcto.
Bien, este...
Bueno, pero,
bien
vivos, pero a ver, te pregunto, la pelea Rocky Fielding, uh-huh. él subió a la 168 contra un bulto. ¿Tú crees que él no estudió y dijo, ah, voy a ganar el título de los supermedianos?
No, mira, no es por defender a Canelo, sí. y aquí está Juan Manuel. Eso lo hacen muchos peleadores, David. Sí. Escogen al más débil de
pero
la
está mal. Que ostente un título. Está mal. Para eso están las clasificaciones.
Pues sí.
Para eso están los organismos. Para eso están las reglas. Enfrenta al mejor en turno. Si tuviste 2 grandes peleas con Gennady Golovkin, todo indica que la tercera pelea con Golovkin tiene que hacerse ya. Tú hablas de tiempos. Uh-huh. Antes de que el señor Golovkin se haga más viejo. ¿O qué está esperando el Canelo?
Y eso te lo dice el reglamento de cada organismo. Tienes que hacer tus defensas obligatorias, tienes que hacer tus defensas opcionales con los peleadores que están clasificados en cada uno de los divisiones.
Una de las ventajas que tiene el boxeo en la actualidad, Juan Manuel, hay tantos campeones que uno puede escoger, a ver, este está muy peligroso, este también, este,
ahora
oye, este, pero me voy con este.
¿Sí?
Ya eres campeón,
ese
pero
es,
la división, ¿verdad?
Ese es tu rival opcional, pero tienes tu rival obligatorio. Pero creo que aquí la cuestión es no prostituir o no echar a perder el boxeo haciendo lo que el peleador quiere. ¿A qué me refiero con esto? A ver, si yo quiero pelear con este peleador. Ah, bueno, tráeme a este, al más débil, al mediano o al fuerte. No, aquí tiene que poner, fajarse los pantalones al organismo y decir, él tiene que pelear frente a este rival.
Eso no aplica con el Canelo Álvarez.
Pero Jorge Eduardo y Juanma, yo de acuerdo, correcto, pero hablas de economía tú. Yo en el boxeo de los últimos tiempos siempre creía más... Por encima del promotor, del organismo y del propio boxeador y de los managers boxeadores, yo creí en la televisora. Será porque trabajamos en una televisora, ¿no? Uh-huh. Pero HBO marcaba los lineamientos del boxeo y decía HBO, yo quiero esta pelea porque significa espectáculo y significa que voy a vender más pay-per-views. Hoy es una empresa DAZN, uh-huh. que pagó una gran cantidad de dinero al Canelo Álvarez y que además es una empresa que se registra por suscriptores.
Así es.
Es decir, quiere grandes espectáculos para que la gente diga, ah, me interesaría ver la pelea Kovalev contra el Canelo porque es atractivo, tiene morbo, voy a comprar la suscripción de DAZN. DAZN no puede interponerse en la situación y decirle, yo te pagué 300 y pico millones de dólares. Yo tengo derecho a pedir las peleas.
¿Exigir?
Y a exigir espectáculo.
Pues tiene el derecho a poner al Canelo 11 veces en su plataforma. No creo que elija al rival.
En ese caso lo elige el promotor. En este caso lo elige Oscar de la Hoya. Los rivales que tiene que enfrentar sean medianos, bajitos.
Lo ideal es que sean peleas competitivas.
Exactamente. Eduardo, es lo que quiere ver el aficionado y más que nada, pues terminar con la credibilidad.
Pero todos estos son competitivos, ¿no?
Sí, Andrade, por supuesto, Andrade.
Sí. Excepto Rocky Fielding, todos eran competitivos.
Sí. Sí. Por eso la pregunta, ¿cómo diablos ese tipo le hizo para tener un título mundial? La culpa es de los organismos mundiales.
También, es verdad. Es verdad.
Pues así nos la hemos llevado prácticamente todo el programa con los posibles rivales para el Canelo y no nos seguimos poniendo de acuerdo. Vamos a la pausa y enseguida regresamos, todavía hay más. Revisamos la encuesta. ¿Usted a qué rival quiere que enfrente el Canelo en septiembre? ¿Kovalev? 36, 45, Kovalev. Pesos semicompletos.
Venga, venga.
Plástica,
ahí viene Kovalev.
Vamos a la pausa, regresamos. La invitación para que nos acompañe con UFC 239 este sábado por la noche a través de ESPN Deportes y de ESPN Plus. Vamos a tener las preliminares, además el combate estelar entre John Jones y Thiago Santos. Para que no se lo pierda, UFC 239 por ESPN. Este combate lo tuvimos la semana pasada a través de ESPN. Richard Covey, el peleador africano, campeón del mundo de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo, se enfrentaba al veterano mexicano Ray Beltrán. Una pelea espectacular, entretenida. Richard Covey pues tiene dos martillos en las manos. Maltrató al peleador mexicano, lo tumbó 4 veces, le terminaron parando la pelea a Ray Beltrán. Que bueno, Juan, pues él hizo lo suyo, no se la hizo fácil a Richard Covey, lo llegó a lastimar, lo paró, lo zarandeó por un momento, pero Richard Covey es un buen campeón.
Sí, por supuesto, Ray Beltrán, un buen peleador, que no está en su mejor momento, pero fue competitivo los primeros episodios, metió en aprietos a Covey con ese gancho, con los uppers. Creo que el gancho de izquierda es su arma favorita para Ray Beltrán, pero sí, Richard Covey, peleador que le gusta pelear en la zona corta, le gusta pelear incluso con combinaciones de golpes. Le complicó también la pelea, que lo terminó noqueando a Ray Beltrán.
Sí, 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 ahí pierde la oportunidad del título mundial Ray Beltrán. Y luego el bailecito de Richard Covey, pues muy simpático. Este peleador de Ghana, que ganó, retiene su campeonato mundial y bueno, pues ya está pensando en una pelea unificatoria. Aquí algunos números, estadísticas de la pelea. Ray Beltrán pues ya se acerca al retiro. Juan Manuel, de hecho, ya en algún momento se había retirado, regresó, él ya fue campeón mundial de la división, lo perdió con Sniper Pedraza. Es un tipo que se mete en problemas él solito a la hora de un combate, Juan, por algo que no debería de ser un problema: su carácter guerrero.
Claro.
Pero le pegan más por ello, Juan, se para una y otra vez, y entonces es ahí donde se empieza a poner peligrosa la actividad cuando tiene 37 años.
Sí, por supuesto, tienes que manejar, en este caso un peleador tiene que manejar la estrategia, tienes que ver qué estrategia te conviene cuando enfrentas a un rival, qué armas tiene tu oponente, y creo que Ray Beltrán comete el error de irse siempre a fajarse. Es un peleador que tiene poder, pero cuando le sale un peleador con velocidad, con poder, con técnica, con defensiva, le complica la pelea. Sí. Ya lo vimos, y Comi eso lo tiene. Comi es peleador de pegada, de velocidad, de combinaciones de golpes, y creo que por eso ya sabemos cómo terminó la pelea por la vía del knockout.
Sí, 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 4 veces se fue al piso. Reitero, hizo un buen trabajo Ray Beltrán. Dentro de sus posibilidades lastimó a Richard Comey, no una ni dos, creo que hasta 3 veces le metió las manos al peleador africano, pero no le veía las manos a Richard Comey, mucha velocidad, mucha potencia, ese gancho de izquierda que terminó con el combate de parte del peleador africano. Ahí está el gancho de izquierda, cómo se va la lona Ray Beltrán. En su momento Ray Beltrán pues fue sparring de Manny Pacquiao mucho tiempo, subió de hecho al combate, en la esquina estaba Freddie Roach, ya había enfrentado también en su momento a Terence Crawford. Siempre ha sido competitivo, nada más que no se puede ocultar algo, ya entró en la curva descendente.
Sí, aparte ha tenido buenos rivales, ha tenido peleas sangrientas, peleas muy desgastantes, y creo que esto le está cobrando factura, y está enfrentando en este caso a Richard Comey, peleador, campeón del mundo, que está creciendo, que está joven, está en su plena juventud, está en su plena carrera.
¿Madurez?
En su plena madurez y su plena carrera, y creo que eso es un punto a favor de todo peleador y de todo deportista.
No sabemos qué decisión vaya a tomar Ray Beltrán, pero es un hecho que él se puede ir tranquilo, si se retira, se puede ir tranquilo. Un buen peleador, fue campeón del mundo, dio espectáculo, creo que tiene una muy buena carrera. Vamos a la pausa, regresamos con más A los Golpes. Esta es nuestra cartelera de 6 de julio en Kazajstán. En el peso welter, Turatov ante Maximiliano. Y, por supuesto, Nordin Ubali ante Artur Villanueva. Aquí está el pesaje, 117 libras y media. Vieron los dos, estamos hablando del peso gallo. Nordin Ubali es el campeón del mundo. Peso gallo es francés, tiene marca de 15-0 con 11 knockouts. Y Artur Villanueva es filipino, tiene marca de 32-3-1. Así que por el título mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo desde Kazajistán, esta pelea en donde el francés es favorito para mantener su cinturón y su invicto.
Sí, pero no va a ser una pelea fácil. Artur Villanueva es un peleador que le gusta combatir a la zona corta, que lanza combinaciones de golpes, tiene pegada fuerte, y creo que no va a ser una defensa fácil para Nordin Ubali.
Sí, los franceses suelen tener buenos peleadores, todos aquellos de origen argelino, que tienen muy buenas bases amateur, pero como tal en Francia pues no hay grandes exponentes, pero sí los que tienen ese origen argelino suelen ser bien difíciles a la hora de subirse al ring profesional, Juan.
Sí, y aparte competitivos, se mueren en la raya, les gusta intercambiar golpes, veloces. Son peleadores que incluso tienen nuevas técnicas, no lanzan golpes con trayectoria como debe de ser, y creo que eso los hace más peligrosos y más difíciles.
Pues a ver qué tal, Nordin Ubali, 15-0, 11 knockouts ante Artur Villarreal. Siempre en la combinación con un filipino es garantía. Pues estamos llegando ya al final. David Faitelson se dio a la fuga. Ahí se lo reclamamos la semana que viene.
Perdió, gracias, campeón. Perdió por abandono. Por abandono de combate. Gracias a ti, Jorge.
Gracias, campeón. Juan Manuel Várquez, David Faitelson, que ya se fue. Jorge Eduardo Sánchez, esto fue A los Golpes.
A los Golpes fue presentado por Corona Extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra.